Amén. Gracias, Miranda, por esa ayuda en el piano, en la música. Ayuda para todos nosotros. Todos tienen sus notas, hermanos. A alguien le falta uno para que le llevemos uno. Ahí hay varias manos, hermanos, sugieres. Y si hay uno ahí cerca que me traiga una copia, hermano. Yo no sé si regalé la mía o qué pasó, pero no la tengo. Pero ahí vieron varias manos. Ustedes las vieron, hermanos, para que tengan listos entonces allí sus notas. Y vamos a entrar al estudio de Proverbios en esta noche. Hay mucho que aprender allí. Tenga lista allí sus notas entonces para dar un repaso al estudio de Proverbios, y estamos en el capítulo 11. Ya tiene ahí sus notas, ya sabe por dónde estamos, y hemos ido viendo el Proverbios lo mejor que hemos podido, extrayendo verdades, principios que nos ayudan a enfrentar la vida y a vivirla de la mejor manera posible. Hemos puesto el capítulo 11, valores para vivir, y hemos visto varios valores de la vida. Hemos visto valores comerciales. Allí está del verso 1, empieza allí la lectura del capítulo 1, valores comerciales. Dice que el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y esto ya lo aprendimos cuando pasamos por allá. Valores de carácter en el verso 2. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La soberbia y la viene junto con la deshonra. Pero luego vimos los valores concretos, le pusimos en el verso 3 en adelante, la guía del hombre justo, la integridad de los rectos, pero también vimos la guía del hombre bondadoso. ¿Ves? No aprovechar las riquezas, mas la justicia librará de la muerte. Hemos ido viendo, hermanos, todos estos preceptos, pues, valores comunitarios del verso 10 en adelante. Vimos allí el carácter de los ciudadanos que ayudan a la comunidad y los que dañan a la comunidad. Ahí están los que ayudan. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. En el verso 11. En el verso 10, la última parte. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Mas por la boca de los impíos será trastornada. Y esto debe ser algo que a nosotros nos debe de motivar, hermanos, a orar por nuestros líderes políticos a nivel federal, estatal, de condado y aún de ciudad. Parecería que no nos afectan, pero sí, hermanos, sí nos afectan. Este año en noviembre hay elecciones aquí de Senado, aquí en Texas. Oremos por el senador que haya estado allí. El senador Cruz ha dado clara evidencia y testimonio de ser salvo. Su papá era pastor en Cuba cuando huyeron de Fidel Castro y siguió siendo pastor aquí en los Estados Unidos, sirviendo al Señor. Así es que no debemos de oír lo que dicen las noticias, porque las noticias solamente tienen su propia agenda y nomás quieren hacer creer a la gente lo que ellos quieren que uno crea. Veamos el carácter de las personas. ¿Qué creen las personas? ¿Qué es lo que quieren hacer con sus leyes? Yo estoy contento con el trabajo que él ha hecho como senador. Oro por él, honestamente, porque se necesitan personas con carácter que busquen a Dios y que tengan disposición de decir, yo creo en Dios, y que lo digan con franqueza. Los políticos, siempre la política es una carrera, que así es, de sacarse defectos unos a otros, pero debemos ser sabios, hermanos, porque como dice en el verso 10 en adelante de Proverbios, hay alegría cuando hay justicia en la administración, cuando hay los que nos administran, son personas que piensan. Estaba viendo aquí nuestra ciudad local. Miren cómo estamos allí. ¿Por qué estamos así? Las calles aquí en nuestra colonia partidas por todos lados. ¿Por qué? Porque los que están manejando esto localmente no pensaron primero. Por eso estamos así. Esa es una desgracia. Estaba viendo que el alcalde, no tenemos ahorita, hoy viene uno nuevo, ya ganó, pero no tiene oposición, está corriendo solo. No muy bueno eso. Hay que oír cuando alguien dice, yo creo así y yo creo así, voten por mí. ¿Y por qué voy a votar por ti? No porque me lo vas a dar, no. ¿Cómo piensas? Porque lo que piensa el hombre, eso es lo que hace. ¿Ves? No lo que dice, es lo que piensa. Entonces tenemos que buscar qué piensa. Y en lo que dice, ahí va el pensamiento. Así es que hay que orar por nuestros gobernantes locales, hermano, porque como dice la Biblia, hay sufrimiento. Y así estamos sufriendo ahora. Ahí queremos salir de una calle bloqueada. La otra vez anduvimos como por tres calles, no podía salir. Me fui en una, estaba bloqueada. Me fui en otra, bloqueada. Otra, ya daba ganas de bajarse del carro, irse a pie y brincarse la cerca, así no hay multa. Bueno, vimos entonces valores comparativos en el verso 16. El origen de la honra, dice allí, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Origen de la honra, valores en contraste del 17 en adelante es donde estamos ahora. Hemos visto valores en contraste, compasión versus crueldad. Verso 17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El cruel se atormenta a sí mismo. Verso 18, la falsedad versus confiabilidad. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Luego, a donde vamos ahora, la vida versus muerte. Verso 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Noten aquí, hermanos, algunos ahora valores en contraste. Vida versus muerte. Verso 19. Allí tienen ustedes lo que les puse allí, yo creo, un incentivo para la buena conducta. Un incentivo para la buena conducta. Note el verso 19. Un incentivo ahí está. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el malo lo hace para su muerte. Pero como la justicia conduce a la vida, es un incentivo para la buena conducta. Verso 20, la última parte. Los perfectos de camino le son agradables a Dios. Los perfectos de camino. Verso 21. La descendencia de los justos será librada. Otra vez, hermanos, pensemos en esto que estamos leyendo. Un incentivo para estimular la buena conducta. Dice el verso 19. Ser continuamente justos en nuestros tratos siempre resulta en beneficio. Siempre. Ser continuamente justo en nuestros tratos siempre resulta en beneficio. Note lo que dice aquí la palabra. Tiene que ver. Noten usted a lo que dice allí el verso 19. Claramente. Como la justicia conduce a la vida. Sí, pero ya estoy vivo y es injusto, pero está vivo. No está hablando exactamente de esa vida. Está hablando más bien de la condición de vida, la calidad de vida. Eso es lo que dice aquí. El como la justicia conduce a la vida. Pero pensamos, pero no se trata de vida, de estar vivo, respirando. No, porque también los malos respiran y los injustos respiran. Aquí está hablando de la calidad de vida, de la clase de vida que se vive. Deuteronomio 8:1. habla casualmente de eso. Vaya allí rapidito a Deuteronomio capítulo 8 y note el verso 1, lo que dice, hablando casualmente Moisés de parte de Dios, acerca de los mandamientos de Dios. Dice el verso 1 de Deuteronomio 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Otra vez, no se trata de alguien que está muerto, sino de alguien que está viviendo una buena vida. Déjeme quitarme esto, porque nomás está haciendo adorno. Ok, ahora, all right, bueno, ya mejora. De nuevo, no se trata de vivir, de respirar, sino, dice el Señor, para que viváis, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados, entréis, poseáis la tierra. Está hablando de la condición de vida. Volvamos a Proverbios, si acaso se había movido de allí. Dice el verso 19, como la justicia conduce a la vida. Hermanos, agrada a Dios. Note el verso 20, la última parte. Los perfectos de camino le son agradable. Estoy hablando de incentivos para estimular la buena conducta. Agrada a Dios que sus hijos seamos responsables en nuestros actos. Es la idea allí. Mas los perfectos de camino le son agradable. Agradable. Así es que el ser justo, y note el verso 21, la descendencia de los justos será librada. Otro incentivo para conducirnos de una manera agradable, de buena conducta. Estos son incentivos que Dios nos da para tener y esforzarnos para tener una buena conducta. Dice él en el verso 21, en la última parte, la descendencia de los justos será bendita. ¿Por qué? Esa es la última parte del verso 20. Mas los perfectos de camino les son agradables. Verso 21, la última parte. La descendencia de los justos será librada. Hermanos, cuando vengan las tentaciones en nuestra vida y vienen, cuando hay la oportunidad de actuar de una manera incorrecta, pensemos en nuestros hijos. Pensemos en nuestros hijos. Y veamos que alguien va a pagar por esa acción contraria a lo que Dios dice. O alguien va a ser bendecido por nuestro esfuerzo de agradar a Dios. Así es que dice aquí que hay bendición en la descendencia, en nuestra descendencia, cuando nosotros queremos agradar a Dios. Vayan al Salmo 112. Ahí hay un incentivo hermoso. Si alguna vez hemos pensado en ganar algo, en hacer negocio, en sacar beneficio, en ser premiados por alguna acción, aquí está una. Noten ustedes en el Salmo 112, verso 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado ese hombre. Y note ahora con quién recibe beneficio. El verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y luego continúa diciendo allí todos los beneficios que tiene, solo porque teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Por qué memorizar? ¿Por qué meditar? ¿Por qué venir a la casa de Dios? ¿Por qué estar en la clase dominical? ¿Por qué crecer espiritualmente? ¿Por qué desarrollar comunión con Dios y vida, ser sensible a la voz de Dios y vivir en esa vida de comunión con Dios? No solamente nos beneficiamos nosotros individualmente, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hermanos, también nuestros descendientes se benefician. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos se benefician cuando nosotros
nos esforzamos con la gracia de Dios a agradarle a Él y vivir para Él. Ahí están unos incentivos, entonces, incentivos para estimular la buena conducta. Pero también con los incentivos vienen lo que les pusimos allí, una advertencia para prevenir el fracaso. Una advertencia para prevenir el fracaso. El verso 19, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Advertencia para detener el mal. Note el verso 20, arriba. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Abominación. Es alguien de corazón malo, inmoral, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Hermanos, es horrible cuando vemos esta realidad en acción. Vaya a Isaías, capítulo 5. Quiero que mostrarle algo y orar al Señor que nos ayude, porque en nuestra nación está llegando a ser así, hermanos. Increíble. Nuestra nación está cayendo en esta terrible práctica. Note lo que dice Isaías capítulo 5 y el verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Usted oye, hermanos, hoy en día las filosofías que se están implementando en nuestras escuelas públicas y en la educación. Estaba leyendo ahorita un artículo en un periódico. Dice que a nivel nacional se está imponiendo esta filosofía del género, donde es incorrecto que los padres enseñen a sus hijos que es varón o que es niña. Incorrecto. En este estado, creo que Connecticut, estaban los padres reclamando porque en los textos escolares, no solamente hay tres estados y ahora está llegando a ser la práctica más y más porque el Departamento de Educación, es parte de la agenda para imponerlo. Los padres no pueden pedir a sus hijos o sacar a sus hijos de esa clase. Tienen que dejarlos allí porque los están deformando, dicen los padres a los hijos, por estarles diciendo que ellos son niña o son niño. Que eso no se debe de enseñar. En Alemania ya es ley, en Europa, que cuando los padres inscriben a sus hijos recién nacidos, tienen la libertad de poner varón, o sea, masculino, femenino o otro. Y es aceptable totalmente. Mano, esto es a nivel mundial. Y lo que les digo es apenas una gotita de un océano. Ay, dice la Escritura, de los que a lo malo dicen bueno. Prevención, hermanos. Dios nos quiere prevenir de esa desgracia. Y nos dice por eso aquí en su palabra, nos dice, abominación son a Jehová los perversos de camino, de corazón. Como el que sigue el mal lo hace para su muerte. Y esto es el trabajo de nosotros los padres, ayudar a nuestros hijos a ver con la palabra de Dios. Hijo, este camino te va a llevar a esta situación. ¿Cuándo empezamos? Empezamos cuando están todavía, como ya hemos aprendido, pequeñitos. Verso 21, les puse allí un consuelo en el maltrato e injusticia. Un consuelo. Dice el verso 21, tarde o temprano, el malo será castigado. Hermano, Dios siempre juzga el mal en todos. Pero vivimos en un mundo donde cada vez la injusticia está llegando a ser la práctica. Note, tarde o temprano, el malo será castigado. A veces nos podemos ver en situaciones de maltrato. Yo sé que se oye mucho esto de la discriminación racial. Y hay todo tipo de discriminación. Hoy en día se está haciendo más fuerte la discriminación religiosa, donde no podemos expresar libremente lo que creemos. Los textos educativos religiosos están siendo expulsados de los centros educativos de todos los niveles a nivel nacional. Es tan paradójico y tan contrario, hermanos, esta situación. Oremos por nuestro país. Cada vez se está cayendo más casualmente en estas prácticas. Ahorita estamos en Guatemala hace unas semanas. ¿Saben? En la ciudad donde estaba la conferencia, no era en Guatemala capital, sino en una ciudad que se llama Retabuleo. Son 300,000 habitantes. La principal de la escuela, cerca a la iglesia donde estábamos en la conferencia, le pidió al pastor y a otros pastores que vengan a la escuela y les enseñen a los niños valores morales de la vida. Y le dijo la maestra, la directora le dijo, mire, la principal, le dijo, mire, no tienes que hablar así condenando abiertamente. Yo entiendo, ella es cristiana, le dijo, pero ayuda a los niños, ayuda. Se reunieron los pastores y varios pastores están yendo a las iglesias, a las escuelas ahora en Guatemala, en esa ciudad, para ayudarle a los niños a conocer valores morales. Le compré al hermano material, ahorita lo voy a ver a mediados de este mes. Confiamos que pueda venir aquí a la frontera con su visa para llevarse todo ese material y usarlo en las escuelas allí, en esa ciudad. Hay 300,000 habitantes, hay un montón de escuelas. Y hermano, los pastores están tratando de aprovechar todo eso, ya que están en una escuela y en otra, a ver en cuántas escuelas pueden introducirse y hablar. Oremos por esos pastores, que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Y cuando yo oía eso y le buscaba material a los hermanos pastores que van a estar trabajando en eso, había como un sentir de así de pena, ¿no? Porque en nuestros centros educativos no podemos. Hermanos, cuando hay conocimiento de la verdad y entendimiento de la verdad, el maltrato se disminuye. Estamos llegando a ser en este nuestro país un país que no está entendiendo esto, no está comprendiendo esto. Están desechando la palabra de Dios, están desechando lo que Dios dice. Y debido a esto, estamos cayendo en una injusticia grande. Discriminación religiosa, ahora se está viendo más y más. A veces discriminación o maltrato, solo porque no nos podemos defender. A veces el policía abusa, a veces el juez, el oficial, y no estoy levantando aquí contra a la autoridad, estoy diciendo que a veces nos encontramos en situaciones donde somos injustamente tratados, maltratados. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Nos peleamos, agarramos algo para defendernos? Si podemos, no con violencia, pero con la ley, pero por otro lado, debemos de dejar esto en las manos de Dios, sabiendo que tarde o temprano el malo será castigado. Puede ser un patrón, puede ser un vecino, puede ser un oficial, puede ser un maestro, puede ser un supervisor. ¿Quién sabe quién puede ser? Alguien puede ser. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos amargamos, nos enojamos, le echamos pleito y hacemos un escándalo? Mejor aprovechemos estas malas experiencias para desarrollar carácter. Carácter. Yo estaba pensando la otra vez sobre esa situación. En la iglesia había un hombre, se llamaba Ramón García. Cuando estaba pequeño, mi papá era el pastor. Y ese señor, ¿cómo le daba lata a papá? siempre estaba discutiéndole, maltratando. Y era miembro de la iglesia. Y uno ya, los padres tapan cierta cosa en el ministerio, pero después ya grandecito uno se empieza a ver y se empieza a dar cuenta y oye también ese. Y yo ya miraba y el Señor siempre dándole lata a papá, siempre dándole problemas. Hermano, a mí lo conoce, Ramón García. Ay, cómo me molestaba. Y ahora ya grande. Pues me molestaba por papá, ¿verdad? Porque uno siente y mira el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que él hacía para ayudar a la gente, llevar el evangelio y predicar. Y este señor con la mala espina allí. Pero después pensélo otra vez, ¿sabes? Papá nunca peleó con él. Nunca, nunca le hizo un escándalo. Aunque estaba en la iglesia. Casi siempre don Ramón estaba en disciplina. Casi nunca estaba activo en la iglesia, pero echando pleito sí. En la iglesia donde papá era pastor había la costumbre que allá atrás habían tres o dos banquitos allá atrás. Y ahí se sentaban los disciplinados. Sí, la iglesia los disciplinaba fuertemente. Hay una reunión a puerta cerrada y la cosa se juzgaba, el pecado se juzgaba, decía. La membresía votaba, hay que disciplinar a este hermano por esa conducta que lleva. Y por ley tenía que sentarse en el banquito allá atrás, el banco de los disciplinados. Era costumbre que don hermano Ramón siempre estaba sentado en ese banco. Disciplinado, pero nunca hacía caso. Pero ahora entiendo, saben hermano, a través de esa experiencia seguramente que papá desarrolló algún carácter de paciencia, de mansedumbre, de aguantar. Y al final, yo también y todos los demás recibimos beneficio, porque si tiene un papá corajudo, ¿todos lo llevan o no? Dice, yo no sé, pero tengo uno, no vuelvo a ver a nadie ahorita. Tenemos un papá así y todos sufrimos. Estaba pensando, mire qué bueno, porque de esa manera hubo un desarrollo de carácter en papá. Que todos nos beneficiamos. Hermanos, cualquiera que sea nuestra situación, en una situación injusta en nuestra vida, recuerda lo que dice Dios en su palabra. Tarde o temprano, el malo será castigado. Dejémoselo a Dios y Dios se encargará. No olvidemos los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. José fue mandado a la cárcel por una mujer perversa e inmoral. ¿Te imaginas cómo se sentía ella, porque estaba viva seguramente, cuando José era el faraón de Egipto? ¿Te imaginas cuando en algún evento social, ahí estaba ella, porque su esposo era el jefe de la guardia de faraón? Ahora, su esposo no era cualquier militar, era alguien que tenía un alto puesto en el reinado. Y ahora ahí estaba José junto a faraón. Y ahí estaba el esposo de ella, que nunca supo la perversa que era ella, pero José se sabía y la miraba a ella. ¿Te imaginas que ella estaba y dice, la? No, 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 estaba ahí tronándose los dedos, porque si José manda a decir, mira, esa señora, mándenla a matar ahorita, ahórquenla. La ahorcaban. Y sus esposos reclamaban, lo ahorcaban a él también. Así era la ley en ese tiempo. Recordemos, José desarrolló fe en Dios en la cárcel por una mujer injusta. Recordemos esas personas que adelante de nosotros, Mardoqueo, Esther, ¿recuerdan? Mardoqueo colgó a Amán en la misma cuerda que Amán pensó colgarlo a él. Tarde o temprano el malo será castigado. Y termino, hermanos, en el verso 22 en adelante, valores confusos. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Fíjense lo que dice allí. El deseo de los justos es solamente el bien. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Dos cosas le pusimos allí en esa valoración. Valores Valoración confusos, valores confusos. Apariencia engañosa. Verso 22. Apariencia engañosa. Note lo que dice el verso 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Apariencia engañosa. La virtud de ser prudente. La virtud de ser prudente es más valiosa que la apariencia física. Así, eso no, nos enseña aquí. En apartada de razón. Eso, la idea aquí, apartada de razón, es en el sentido figurado, una mujer sin percepción, una persona sin percepción, sin inteligencia espiritual o aún mental, sin discernimiento. Si no tiene discernimiento, no tiene criterio. Y dice la Escritura, sin esas virtudes, la belleza física resulta más bien en una pérdida. Y les puse allí, Dios valora y premia una virtud, la virtud de ser prudente es más valioso que la apariencia física. Una virtud perdura más y beneficia a más personas. Estaba leyendo allí en el primer libro de Samuel, pueden verlo si quieren, aunque solo voy a hacer referencia a ello, pero en el primer libro de Samuel, capítulo 25, tienen aquel caso donde Abigail, ustedes conocen la historia, tenía un esposo que se llamaba Nabal, necio en gran manera, necio en gran manera. Y un día, los pastores de Nabal estaban en el desierto y David y sus hombres los cuidaban a ellos, los protegían, les ayudaban. Era una costumbre. Todavía sigue siendo así hoy. Todavía. Les ayudaban allí en el campo con la esperanza que cuando el dueño de esas ovejas matara, trasquilara a sus ovejas, pues le diera una ovejita para que se comieran los que le ayudaron. Así es todavía hoy en algunos lugares. Ya les dije una vez, estaba en Veracruz y estaban jalando una gran cuerda, que enorme, una red. Venía y luego dijeron ahí los que estaban jalando, les dije, ayúdennos. Y nos fuimos, yo me fui a ver tanto, no tanto a jalar, pero a ver, ¿qué están jalando aquí? Era una red llenita de peces, pero era cantidad que traían. La sacaron y todo, cuando la sacaron había un montón ahí. Cuando la sacaron, todos los que estuvieron jalando la cuerda le dieron un pescado. Me supongo que fueron con esa idea también. No creo que fueron allí, se van a ver, ayudar a este prójimo. No, algún pescado me van a dar. Y sí, los dueños agarraron los más grandes, ¿verdad? Pero los otros agarraron un poquito cada uno y se fueron contentos. Es una costumbre en el antiguo, también en el pasado. David y sus hombres habían estado cuidando las ovejas y pastoreando a Nabal. Y cuando Nabal estaba trasquilando sus ovejas, David le mandó un grupo de jóvenes de sus soldados y le dijeron, aquí venimos de parte de nuestro señor David a saludarle y a decirle que pues que aquí estamos para ayudarles, le hemos ayudado, para que les mande algo. Y Nabal le dijo, ¿quiénes son ustedes y quién es David? Hay muchos siervos que huyen de sus amos y David es uno de ellos. Y los hombres se regresaron y le dijeron a David, así y así, dijo Nabal. Dijo David, cada uno póngase su espada, ahorita vamos a ver a ese hombre. Ya. Uno de los empleados de Nabal oyó lo que dijo su amo y dice allí, en el verso 23, yo creo, dice que corrió, ¿ves? Corrió. No, verso 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y ahora mira el verso 17 lo que le dice. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ahora, Abigail no era cualquier mujer. Noten el verso 3, ¿qué clase de mujer era Abigail? Abigail dice que era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Tenía las dos cosas. Y qué hermosa virtud. Cuando oyó lo que le dijo su empleado, inmediatamente empezó un plan, hizo todo lo que ustedes ven en el verso 18, 19, 20, y llegó hasta el 25, 26, y al fin se encuentra con David. Y le cuenta, le dice, y leerlo es maravilloso, es hermoso como ella le habla. Cuando Abigail, el verso 23, vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sea mía, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso Nabal, porque conforme su nombre, así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, ni a los jóvenes que no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y le habla todo lo que está en el 27, 28 y el 32. David habla y le dice a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacer mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Ahora dice, pero qué malo David. Bueno, aquí quiero que enfoquemos la virtud de lo que dice Proverbios. Una mujer hermosa, pero sin razonamiento. ¿Para qué sirve? Dice. No sirve. Es como un adorno así. Fíjense ustedes, hermanos, qué hermoso es ver esto en la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña? Bueno, creo que nos enseña a todos mucho. Y a las damas específicamente. Menos tiempo frente al espejo y más tiempo en la palabra. Menos gastar en maquillaje y más en la palabra. A todos nos enseña la importancia de ser sensibles más a la voz de Dios. Estaba viendo el contraste entre ella y Jezabel. Ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Cuando Jezabel dice, vio a Jehú, que era rey, el rey. Y dice que se fue y se pintó los ojos y se arregló bien, bien. Y salió, sacó la cabeza por la ventana y dice, hey, ¿le va bien a Jehú? ¿Qué le ha pasado a los que se han rebelado? Dice que Jehú le preguntó a sus guardaespaldas, ¿quién está conmigo o está con ella? ¿Están conmigo o con ella? Y dos de sus eunucos le dijeron, estamos contigo. Está bien, dijo, si están conmigo, échenla por la ventana. Y la agarraron y la tiraron por la ventana. Cuando cayó, le pasó el carro encima y quedó allí desbaratada. Dice que Jehú se fue a comer y después dijo, hay que ir a ver a esta perversa mujer. Y cuando llegaron, entiérranla porque es hija de rey. Cuando llegaron los siervos a enterrarla, dice, Señor, no hay nada, se la comieron los perros, solamente las manos y los pies. Y todo, le queda la cabeza, las manos y los pies, y lo demás es puro hueso. Se la comieron los perros. Y dijo Jehú, recuerden que eso fue lo que dijo el profeta acerca de ella. Tarde o temprano, el malo es castigado. Así quedó. Hermanos, esto nos enseña a todos nosotros lo espiritual, lo interno, es más valioso que lo externo. Jehú, Digo, Jezabel confió en sus pinturas. No le valió para nada sus pinturas. Como quiera le echaron al piso. Abigail no confió en sus pinturas. Yo no sé si se arregló en algo. Allí dice que le dijo a sus siervos, váyanse adelante y yo los alcanzo. Yo no sé si en eso, me imagino que en la carrera, en la prisa de alistar el regalo, alistar, ir y salir, me imagino que a lo menos se peinó, no creo que llegó ahí como chimultrufa. Pues sabía que iba a buscar encontrarse con David, y solamente por quién era. Pero no dijo, aquí vengo David, mira mi peinado y mis uñas y todo. No, dice que se postró a sus pies, ni siquiera le dio la cara. Y empezó a hablar con él. Y lo que le salvó a ella no fue su belleza, aunque dice la Escritura que era de hermosa apariencia, sino que le salvó a ella la vida, a su esposo y a todos sus siervos y sus bienes, su buen entendimiento. Tenía buen entendimiento. Dios nos ayuda, hermanos, a desarrollar esa capacidad, buen entendimiento. ¿Saben que a veces nos preocupamos más por lo otro, verdad? ¿O no? Sí, a veces nos preocupamos más que también nos vestimos o andamos. Y no hay que desperdiciar, no hay que despreciar eso tampoco. Todavía peinémonos. Todavía, hermanas, si hay que poner un poco de maquillaje, póngase. Porque pues apetece, es necesario. Pero no ponga su énfasis en eso. No, yo voy a dar yo sé que aquí pues casi todos estamos ya casados, los jóvenes están allá en su revival, Dios les ayude. Pero no pensemos, dice, bueno, voy a darme un buen marido pintándome bien. No, arréglese, sí, pero eso no es lo que va a hacer la diferencia. Prudencia. Buen razonamiento. Y eso, ¿cómo salva los matrimonios? ¿Cómo fortalece los matrimonios? ¿Cómo ayuda cuando una mujer, especialmente ustedes, hermanas, porque los hombres a veces son bien arrebatados? A lo menos hablo por mí, porque a veces, cuando menos pienso, ya alcé la voz. Dice, ay, cállate, pero ya lo dije. Y mi esposa sabe, me estoy yendo. Y las hermanas que trabajan conmigo saben también que así pasa. A veces me dicen, a los pero ¿por qué fue eso? Ay, bájale la voz, hermanito. Bueno, perdone, ya dije. No soy tan bueno como parezco. Pero, ¿sabe cuánta ayuda es cuando una esposa sabe hablar a su marido? De un momento de frustración, el hombre se levanta y ella sabe cómo decirle, cómo hablarle, cómo razonar con él, cómo ayudarle a pensar. Qué gran ayuda es. En vez de levantarse y darle tres gritos también a él, él grita y ella grita y los dos gritan. ¿Y quién ayuda? Nadie. Dios nos ayude, hermanos. Ahí hay otra, la última parte, yo creo que se la di o la puso ya ahí, valoración divina. El verso 23, hay tanto allí. Bueno, ¿no ha visto usted que a veces Dios a nosotros, los sus hijos, no solamente nos da lo que queremos, digo, lo que necesitamos, pero a veces hasta da lo que queremos? ¿No le ha pasado eso? Yo he visto así en nuestra vida, en mi vida, que a veces Dios no solamente nos da lo que necesitamos, pero a veces hasta lo que queremos. Nos da, dice, ¿tú querías eso? Bueno, ahí está ahora. Ya lo tienes. ¿Lo querías? Ahí lo tienes. Dios nos ayude, hermanos. Valoración divina. Que Dios nos ayude a apreciar lo que Él valora. Vamos a orar y nos despedimos. Yo creo que están despidiéndose allá atrás. Yo sé que hoy es el primer día de la ruta. Pongámonos de pie. Oremos por el club. La ruta ya empezó. Route 66. Oremos por sus obreros, por los hermanos que están allá trabajando. No sé cuántos niños habían, pero había un buen grupo ya registrado. Oremos que sea un programa de éxito, de bendición.